Tres hermanos, y vamos a estudiar hoy la segunda parte del aumento de los conflictos en la casa de Jacob. Es una continuación, recuerda que es un mensaje de dos partes, y hoy vamos a ver el aumento de los conflictos, la continuación. Y es de Génesis, de ver el Génesis 30, todo el capítulo 30 hasta 16, versículo 16 de capítulo 31. Pero vamos ahora a leer de 1 al 16. En Génesis, busquen su Biblia, Génesis 31, del 1 al 16. Y vamos ahora a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubran a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y yo, el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvate a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha consumido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces aquí vemos ahora algo interesante y muchas cosas que podemos aprender, cómo hasta llevar adelante una familia. Pero en el caso de sus esposas, Lea y Raquel, tenemos que ver que, recuerda, semana pasada hemos enfocado en el aumento de los conflictos, la primera parte, que esa competencia entre Raquel y Lea, la envidia que existía en sus vidas. Entonces, en el caso de sus esposas, Jacob tuvo que soportar un espíritu de competencia entre ellas, como resultado de la envidia. Recuerda que Lea tenía envidia porque Jacob amaba a Raquel. Y Raquel tenía envidia de Lea porque Lea le ha dado hijos a Jacob y ella no. So, cada uno miraba a lo que no tenía, la que la otra tenía, y quería lo que la otra tenía. Entonces había envidia y después había competencia. Y comenzaron a dar sus siervas para que Jacob tuviera hijos con ellas. Bueno, ahora vemos que con respecto a Labán, vemos aquí su suegro, que Jacob sufrió pérdida económica, no tanto por envidia, él sufrió por la envidia de sus esposas. pero ahora sufrió por la avaricia de Labán. So, vamos a decir que la semana pasada enfocamos más en la envidia y su resultado, pero hoy vamos a hablar de la codicia o la avaricia y sus resultados. En el caso de las mujeres había envidia, en el caso de su padre Labán había avaricia, codicia. Entonces, vemos aquí entonces que eso es una lección muy grande que vamos a aprender. Y Jacob, él sufrió pérdida económica por la codicia de su tío, Labán. Y vemos que Jacob se dio cuenta de que su bienvenida había terminado ya. Ya no era muy bienvenido con sus cuñados ni con Labán, su tío. Usted mira aquí en versículo 43. Yo no leí, hermanos, la parte de del ganado, cómo salían los animales. Había los, vamos a poner palabras más fáciles de entender, los de colores y los de color sólido. Por ejemplo, si había una oveja blanca, había ovejas cafés pintadas con blanca, en inglés sería white spots, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es, entonces él hizo un trato, y ahí lo que está diciendo ahí, él hizo un trato con Labán. Dijo, ok, ¿sabe qué? Labán, ¿qué es tu sueldo? Quédate, ok. Pues quedó unos años más, quedó él 6 años más, porque los 7 por Lea, 7 por Raquel, y después 6 más aquí. Y vemos que se separaron las ovejas, él quedó con las malas, supuestamente, y salían buenas. So, después cuando Labán, ok, yo quedo con estas, como quiera salía de otra. Siempre todo lo que él decía, yo quedo con las oscuras, las sólidas. Entonces salían pintadas. Yo me quedo con las pintadas, salían las sólidas. Y siempre Dios bendecía. Hasta en sueño dijo a Jacob que te voy a bendecir. Y tú vas a tener de todas. Entonces él fue incrementando en ganado y otras cosas. Usted mira aquí, versículo 43. Dice aquí versículo 43. Capítulo 30. Y se enriqueció el varón muchísimo. Tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Recuerda que él fue con nada. Su hermano quedó con todo, Esaú. Él fue nada más con nada y regresó riquísimo. Pero entonces los hermanos de Lea y de Raquel, sus cuñados, y dice aquí en versículo 1, 31:1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y no era verdad. Su padre se hizo rico con Jacob, y Jacob ahora estaba enriqueciendo también. Pero vemos entonces aquí el conflicto entre Labán y Jacob. El conflicto entre Labán y Jacob. En Génesis de 30, versículo 25, hasta 31, versículo 2. Pero vemos aquí entonces, primero, vemos aquí que Dios, dos enseñanzas claves podemos ver y aprender acerca del conflicto entre estos dos hombres. Primero, vemos aquí la influencia destructora de la avaricia. La influencia destructora de la avaricia. Ustedes miren aquí primero, versículo 14 y 15, dice, en 31, 14 y 15, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como, dice aquí, por extrañas, que es extranjeras, pues que nos vendió? Entonces eran sus hijas, era su carne y su sangre, pero lo tenía por extrañas. Ahora vemos que así las trataba. Y es de ver que las quería tanto. Vamos a ver más adelante, no tanto ahora, pero cuando estudiamos en 2 semanas la huida de Jacob y lo que pasó cuando Labán lo consiguió, lo encontró, que Labán nada más quería a Jacob porque Jehová lo bendecía. Era más pensando en dinero, en bendiciones. Y vemos entonces que sus hijas lo tenían como extrañas. Él no las amaba. O por lo menos ellas no sintieron el amor de Labán, su padre, por ellas. Ella misma dice. Entonces, Labán nunca, podemos ver aquí entonces, que Labán nunca estuvo contento con lo que tenía y siempre quería más. Ahora, y eso es muy importante, ¿ok? Vemos aquí que él más quería más, las vendió y consumió el dinero que recibió por ellas. 7 años de trabajo, hermanos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. 7 años de trabajo. Ponte a pensar lo que tú sacas en un año. Si tú sacas 20 mil, sería 140 mil dólares. Si usted sacaría, por ejemplo, 30 mil por año, son 210 mil dólares. Entonces, nomás tratando de pensar, este hombre trabajó día y noche, en el calor, en la helada de la noche, y hasta cuando venía una pérdida, un lobo, algo, mataba una oveja de su suegro, él reemplazaba. Este hombre trabajó 7 años. Su único sueldo era su comida, y donde vivía, y después iba a tener su mujer después de 7 años. Y 14 años trabajó, porque fue engañado después de 7 años. Y después trabajó 6 años más, por fin por su propia cuenta. So, vemos aquí que Labán quería más y más y más y nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Entonces, él quería más. Si usted recuerda, hermanos, hace meses para atrás, cuando estudiamos, cuando Abraham envió a su siervo a buscar una esposa por Isaac, en aquel entonces Labán era más joven, estaba su padre Betuel todavía. Y Labán vio las riquezas, las joyas, los regalos que trajo este siervo de parte de su tío Abraham. Y siempre, siempre ha sido así. Le gustaba dinero, le gustaba tener más cosas. Y Labán nunca estuvo contento con lo que tenía. Él tenía 2 hijas y él tenía sus 12 nietos, porque 11 nietos y una nieta, Dina. Él tuvo 12 nietos, una familia hermosa. Y él nada más estaba pensando, y van a ver más adelante, en el dinero, en ganancia. Él era avaro. La avaricia tomó control de este hombre. Y vemos que tal actitud causó una separación entre él y sus hijas. Causó una separación entre él y sus hijas. Si usted mira aquí, ¿qué dijeron ella? Dijeron aquí, en versículo 15, ¿no nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. So, vemos aquí que, hermanos, eso también causó una separación. Ya no se consideraron como hijas y como él era padre. El trato era nada más como las trató como mercancía. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que hace la avaricia y la codicia. La verdad, van juntos. Avaricia y codicia es la misma cosa. Codicia cuando tú ves algo que otro tiene y lo quieres. Tú quieres lo que otro tiene. Avaricia es cuando quieres siempre más y más y más. Entonces, nunca hay satisfacción por una persona dado a la avaricia. Y vemos que el Señor, vemos aquí entonces otra enseñanza, que el Señor siempre ve lo que sucede en las vidas de su pueblo. Si usted mira conmigo capítulo 31, en versículo 11 y 12. Está hablando aquí con sus esposas, dando su testimonio, lo que Dios le había dicho a él. Y en capítulo 31, versículo 11 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. 20 años de abuso, 20 años de un hombre aprovechando de su sobrino, 20 años, él trabajó como un esclavo, podemos decir, y ahora parecía que el Señor no lo vio, pero pasaron 20 años, y no tenemos récord que Dios le había hablado durante esos 20 años, él sufrió 20 años, pero después de 20 años Dios le habló, yo he visto todo, y a veces nosotros pensamos que el Señor no nos observa, que no fija en lo que estamos sufriendo. Pero un día vas a ver que Él sí, Él ha visto todo lo que el enemigo ha hecho contra ti. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, vemos aquí que la influencia, vemos aquí la influencia destructora de la avaricia y también que el Señor siempre ve lo que sucede en las vidas de su pueblo. Ahora vemos aquí entonces, este es el conflicto entre Labán y Jacob, y también los hijos de Labán, que es de los cuñados de Jacob. Pero vamos ahora a hablar un poco del conflicto entre Labán y sus hijas. Primero, vemos aquí que fueron tratadas como mercancía por su padre. Es triste, pero hay una gran lección aquí. Usted mira aquí en capítulo 31, versículo 15. ¿Qué dijeron? No nos tiene ya como por extrañas, ahí está la separación que causa la avaricia. No nos da como por extrañas, pues, que nos vendió. Uno, si tú vendes algo, es porque eso es propiedad tuya. Fueron vendidas las hijas de él fueron vendidas a Jacob. Jacob trabajó por estas esposas. Él trajo 7 años sudando y sufriendo frío en las noches y sufriendo calor en el día. Pero él, como quiera, fue fiel. Pero, ¿qué pasó con Labán, que tenía sus 2 hijas? Él, de veras, nada más las vendió porque era un hombre muy avaro. Un hombre muy dado a la avaricia. Y vemos entonces, hermanos, una gran lección aquí. Cuando nosotros amamos a las cosas, vamos a utilizar a la gente como cosas. Cuando tú amas a las cosas más que a la gente nada más son cosas negociables para que tú alcances lo que tú quieres. Pero cuando amamos a la gente, usamos a las cosas para bendecir a la gente. Pero cuando amamos a las cosas, usamos a la gente para que tengamos más cosas. Y eso es lo que pasó con Labán. Él, un hombre típico de un hombre muy codicioso, un hombre que no le importaba su familia. Él sacrificó sus hijas por tener ganancia. Es muy triste, pero eso pasa hoy en día. Hay gente que son también, ¿sabe qué? Hoy en día, en vez de muchas veces nosotros en esta cultura en que estamos, a veces alabamos a la gente que trabajan y trabajan y trabajan. Y lo que pasa muchas veces son trabajólicos. Trabajan y trabajan y trabajan y sacrifican a su familia por el dinero. Y a veces los hijos crecen y a veces se convierten en drogadictos o se meten en la mala vida. Y dice, yo les ha dado techo, les ha dado lo mejor, les ha comprado mejor ropa y carros. ¿Por qué terminaron así? Porque nosotros siempre pensamos que las cosas, las posesiones era la solución. Y muchas veces la familia necesita a su esposo, a su padre en la casa más. Y no nada más proveyendo. Y muchas veces, puro pretexto, hay gente que se refugian en sus trabajos porque no quiere estar en casa. Entonces, pero este hombre era un hombre muy dado al dinero y a las cosas. Y vemos aquí que sus propias mujeres, sus hijas, su sangre y su carne fueron tratadas como mercancía. Ella misma la dijeron, nos vendió. Y ahí está. Entonces uno piensa, bueno, era la cultura, ¿verdad? Sí, pero los padres recibían algo para sus hijas, para después bendecir a sus hijas. Por ejemplo, hay padres hoy que cuando se casan sus hijos y si tienen un dinerito, les ayudan con un enganche en una casa o les ayuda a comprar un carro porque ve que apenas se casó mi hijo necesita una ayuda y lo ayudan. Bueno, esa era una manera, era para que los padres ayudaran a sus hijas. ¿Pero qué dijeron ellas en versículo 15? No nos tiene ya como por extraña, no las conozco. Uno no va a tener dinero a los extraños, uno da dinero a la familia. Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Todo fue para su vientre, todo fue para él. Nada para sus hijas y nada para sus nietos. Eso era el clase de hombre y ellas por fin se dieron cuenta con los años. Entonces, vemos aquí entonces que Labán, su primer amor no era su familia era su vientre, lo comió todo, era su Dios, sus posesiones. Y Cristo mismo nos dijo en Mateo, hay que escoger entre dos señores, riquezas o Dios. ¿No es interesante? ¿Riquezas o Dios? ¿Por qué? Las riquezas requieren lo mismo que Dios de nuestras vidas. Si tú quieres ser un hombre súper rico y quieres entregarse a las riquezas, tiene que servir las riquezas como los discípulos sirven a Dios. Tiene que poner la riqueza antes que tu familia. Tiene que poner Dios antes que tu familia. Tiene que poner la riqueza antes que tu salud. Hay que poner Dios antes que tu salud. Hay que servir a las riquezas con toda lealtad. Hay que servir a Dios con toda lealtad. Y el Señor dijo, vas a aborrecer a uno y amar al otro. O vas a despreciar a uno y menospreciar al otro. Y el hecho es que tú no puedes servir a las riquezas y a Dios. Y Labán sirvió las riquezas. Y no le importó su familia. Hay mucha gente así, hermano. ¿Cuántas veces hemos leído en el periódico? O hemos visto en la noticia, oído en el radio, de una persona o hermanos que matan a sus padres por el dinero. Esto pasa, hermanos. Yo me acuerdo de esa familia, esos dos Meléndez allá en California, que mató a sus padres con una carabina. Y cuando vio que su mamá no había muerto todavía, salió fuera, buscó la carabina otra vez y la mató, porque quería dinero. Yo me acuerdo. Y yo sé que eso pasa todo el tiempo. No todo llega a la noticia porque pasa tantas veces. Que lo, yo apenas hace poco, yo vi en viernes en el periódico, no periódico, pero en la internet, donde un hombre de 33 años vio a su madre caída de unas gradas y la dejó morir 6 días sin comer, sin medicina. Y cuando murió llamó a la policía, mi mamá se cayó. Porque él quería dinero de ella. Y ella, él no la mató, pero vio la oportunidad y la dejó morir. Como quiero, la arrestaron. Porque él la privó de las medicinas que necesitaba y no la levantó. Su madre de 70 y tantos años que cayó de unas gradas y la dejó muerta, estirada en la calle, en el piso de su casa, por 6 días hasta que ella estuvo seguro que estuviera muerta y llamó a 911. Mi mamá murió. Eso es lo que pasa cuando amamos a las cosas más que a la gente, hermanos. Podemos llegar a un nivel tan bajo. A veces hay animales que han mostrado más amor para con sus amos que estos hijos con sus padres. Entonces vemos que eso pasa. Y vemos también algo más. No vieron el amor de su padre. No vieron el amor de su padre. Y le voy a decir una cosa. A veces decimos, es que quiero lo mejor para mi familia, por eso trabajo y sudo como un burro. No, la verdad está siendo burro en manera de pensar, pero no está sudando como uno. Tú nada más estás pensando en vivir bien y te justificas. Pero la verdad es, la mejor manera de mostrar amor no es que tú trabajes y sudes también ser un padre en la casa para con sus hijos. Hay que invertir tiempo con ellos. Hay que jugar con ellos, hay que ayudarles con su tarea, hay que disciplinarlos, hay que hacer muchas cosas. Y muchas veces nada más pensamos con el puro techo y comida también. No, hermanos, sus hijos no son mascotas, animalitos, son personas hechas en la imagen de Dios. Y necesitan a su padre terrenal como nosotros necesitamos a nuestro padre celestial. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. So, no vieron el amor de su padre. Ni como padre, ni tampoco como abuelo, porque ni los nietos de veras pudieron ver este amor de su padre. Si él no amaba a sus hijas, ¿cómo va a amar a los hijos de sus hijas? Entonces vemos que nada más está buscando a Jacob como una fuente de ganancia. Y vemos también aquí ahora la intervención de Dios en los conflictos. Hermanos, primero vamos a ver aquí que Dios habló con Jacob. Más adelante, cuando estudiamos la huida de Jacob, como Dios habló con Labán. Pero ahorita vamos a ver aquí la intervención de Dios en estos conflictos. Primero, vemos aquí que Dios habló con él. Si usted mira el versículo 3, capítulo 31, versículo 3, dice aquí, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahora, pero toman la palabra en cuenta aquí también, ¿ok? Primero leemos aquí que Jacob estaba oyendo las palabras de los hijos de Labán, versículo 31. En 31, los hijos que de sus cuñados, los hermanos de sus esposas, ya no lo querían. Versículo 2, ya Labán no hablaba con él como antes. Su semblante cambió. So, su bienvenida se acabó, ¿verdad? Pero después dice, también. Es decir, que el Señor mismo estaba cerrando las puertas para que él se fuera de ahí. Porque si hubiera estado él muy cómodo ahí, y si Labán hubiera tratado muy bien como un hijo, tal vez no hubiera regresado a la tierra. Pero si usted recuerda, Dios le habló cuando él acostó sobre unas piedras, hizo una piedra como almohada en Betel, le dijo, te daré toda esta tierra en donde estás acostado. No donde estaba su tío Labán, sino la tierra de Canaán. Entonces Dios cerró puertas. A veces las circunstancias cambian, hermanos, no para justificar a Labán y a sus hijos. Pero a veces las circunstancias cambian porque a veces, si todo va muy bien, no nos movemos, nos quedamos. Y es muy importante entender eso. Muchas veces, hermanos, Dios cierra puertas y abre otras. Estaba cerrando la puerta para que se quedara con Labán y ahora era tiempo para que regresara. Ahora, vemos aquí, primero, que Dios habló a la cabeza de la familia. Jacob era la cabeza de la familia. Él no habló a Lea y no habló a Raquel. Y no habló a Labán, él habló a Jacob. Jacob era la cabeza. Entonces, vemos también que Dios ha hablado cinco veces, tenemos aquí documentado cinco veces que Dios habló con Jacob. Ahora, cinco veces no es mucho, si usted que Jacob vivió más de 130 años. Aquí pasaron 20 años. Recuerda que en capítulo 28... cuando él dejó su hogar, Dios le habló. En capítulo 28, ustedes pueden ver 12 al 15, él vio los ángeles subiendo, bajando de las gradas, y después él dijo, estoy en la casa de Dios, se llamó Betel, ungió la piedra donde estaba acostada su cabeza, era como que fuera un altar, hizo un voto, de todo lo que, Señor, si tú me cuidas, de todo lo que tú me des, te daré el diezmo, 10%. Entonces, Dios lo bendijo, y ahora Dios le está hablando otra vez, para regresar. Y dice aquí en versículo 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pues ese fue. Y vemos entonces que también Dios le habló a regresar, como estamos viendo aquí. Habló cuando tenía que ir a Padan Aram. Ahora está hablando para regresar a su tierra. Y después vemos también que Dios le habló antes de su encuentro con Esaú. Y él luchó con el Señor. Vamos a hablar de eso más adelante. La lucha que él tuvo con el Señor. El ángel del Señor. Después vemos, cuando regresó a Betel, tuvo que regresar. Dios le dijo, regresa donde hiciste la promesa. Él habló otra vez, eso está en capítulo 35. Y después, antes de entrar a Egipto, Dios le habló. Ve, no temas de ir a Egipto, yo estoy contigo. Cada vez que había un gran cambio en su vida o una crisis, Dios se manifestó a Jacob. Si quiere dividir su vida, divídela por las cinco manifestaciones de Dios en la vida de Jacob. Dios hablaba a Jacob. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo no estoy de acuerdo con el movimiento de las feministas y que todo es igual. No, el hombre y la mujer no son iguales. Y nunca olvida de eso. Ahora, algunos hermanos aquí en la iglesia tienen que luchar y sacudirse del machismo. Hay hermanos que tienen ese problema aquí en la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. El machismo no es bíblico. Pero bíblicamente un marido, un hombre, una cabeza de hogar, es el hombre, no la mujer. Ahora, es muy importante entender eso. Está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del varón es Cristo. La cabeza de Cristo es Dios Padre. Dios obra por medio de sus cabezas establecidas. Si queremos ser bendecidos, tenemos que ser bendecidos por la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Pero la cabeza en el hogar es el hombre. Y me da tristeza decirlo, hay muchos hogares, aún algunos aquí, que es más la mujer que el hombre, que la cabeza. Y el hombre, en vez de ser una cabeza, él no está ahí. Es como una familia decapitada, no tiene cabeza. Y es muy importante. Cuando Dios, ¿quién es mi bendecida? María fue bendecida y tuvo Jesucristo como virgen. Es la madre del Hijo de Dios. Pero cada vez que Dios quería que algo sucediera, él siempre hablaba a quién, a José. No hablaba a María, nada más cuando se iba a tener su hijo, sí. Pero después, ¿quién fue que le dijo, llévaselo para Egipto? ¿Quién fue que le dijo, vuelve a llevárselo para Nazaret? Eso es lo otro. Fue el Señor habló a José, tómala como tu esposa. El Señor habló a José, lleva el niño a Egipto porque lo quiere matar. El Señor fue que habló a José, vuelve a llevarlo a su tierra, ya que los que querían matarlo ya no están. Siempre hablaba a José. Porque aunque María cargó el niño de Dios, José era la cabeza de la familia. Entonces, hoy en día nosotros tenemos esa idea de que el matrimonio son iguales los dos. No, en valor son iguales, en autoridad no son iguales. Pero tampoco la Biblia no enseña que un hombre debe ser un dictador, cruel, déspota. La Biblia enseña que el hombre es la cabeza, pero él también está sometido a su cabeza, que es Cristo. Entonces, si él está sometido a Cristo y una hermana está sometida a Cristo, ella se va a someter a la cabeza que él ha puesto sobre ella. El problema es que cuando hay, vamos a decir, orgullo, resentimiento, o quién sabe qué, desobediencia en el hogar, y ahí es donde vienen los problemas. Y muchas veces hay hermanas que quieren seguir a sus maridos, mas ellos no siguen a Cristo, es tan obvio. Y gracias a Dios por algunas, cuando dicen, hasta aquí, no puede llevar a la familia para allá, eso está mal. Entonces, a veces la ayuda idónea tiene que imponerse porque el hombre a veces se ha desviado tanto. Porque si hay que escoger, por ejemplo, ¿qué dijeron los apóstoles cuando fueron juzgados por el Sanedrín, el concilio de estos hombres grandes, incluso el sumo sacerdote? Dijeron, juzgad vosotros, ¿a quién deben de obedecer? ¿A ustedes, los hombres, o a Dios? Ellos tienen que estar sometidos a estos hombres. Pero cuando los hombres se desviaron, ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios. Y una mujer debe estar sometida a su marido, pero cuando él quiere hacer algo que es tan antibíblico, ella no debe de obedecerle si sabe que el Señor espera otra cosa. Entonces, pero si es cuestión de gustos, es cuestión de una decisión que no es ni mala ni buena, deben tomar en cuenta entonces que su marido es su cabeza. So, hay que usar sentido común en estas cosas. Vemos entonces también que la Biblia dice que cuando él dejó su hogar, en capítulo 28, le habló el Señor. Cuando iba a regresar a su hogar, en capítulo 31, el Señor le habló. Y en su encuentro con Esaú, el Señor le habló. Y hasta se apareció y lucharon. Cuando regresó a Betel, el Señor le habló, capítulo 35. Y después, antes de entrar en Egipto, el Señor le habló. No hay récord que el Señor habló a Lea ni a Raquel. Él habló a Jacob. Muy importante entender eso y recordar eso. Y vemos también ahora que Jacob, pero como era la cabeza, él dijo, vámonos. Ya, no. Él llamó a sus esposas y fueron al campo con él. Si usted mira aquí en versículo 11 y 13, capítulo 31, versículo 11. Dice aquí que él las llamó y habló con ellas. ¿Ok? Y si usted mira aquí, empezando, versículo 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Ahora, él compartió la situación, las llamó al campo y después le explicó. Entonces, en versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dijeme aquí, versículo 12, y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abirragados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces, mira aquí el versículo 13, el Señor le hizo, recordó algo. A veces tú haces un voto, tú dices algo, Señor, oración, y tú le citas la ligera, ojalá que no. Pasaron 20 años, y mira lo que le dijo Dios a Jacob. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Qué fue el voto? Que si él me cuidara y yo regreso, le daré 10% de todo. So sabemos que Jacob dio su diezmo, el resto de su vida, a su Dios. Él regresó a la tierra y Dios se acordó del voto que le había hecho. A veces nosotros se nos olvida, pero cuidado con tus oraciones, cuidado con las palabras que tú andas diciendo al Señor, porque el Señor tiene muy buena memoria. Y pueden pasar los años y tú crees, no era importante lo que había dicho antes, pero tú hiciste voto delante de Dios. Tú no tienes derecho a estar cambiándolo ahora, no puedes estar cambiando, no tienes ese derecho. Entonces, pero como esposo, él compartió con sus esposas lo que el Señor esperaba de él. No las jaló así nomás, él se sentó con ellas y les explicó. Y le hizo ver, mira, eso pasó y eso, y tú sabes cómo su padre ha sido conmigo, y el Señor se manifestó a mí y explicó a ella. ¿Sabe, hermanos? Yo no sé, pero algo que yo quiero compartir aquí con ustedes. Si yo le preguntaría ahora, ¿qué estudiaste esta mañana con el Señor en su tiempo a solas con él? ¿Qué te habló? ¿Qué te hizo ver el Señor? ¿Qué versículo usaste? ¿Cómo te habló el Señor? Y cuando tú oraste y sentiste algo, y Dios te habló, ¿qué te dijo el Señor? Ahora, ¿eres capaz de compartir con tu esposa? ¿Sabe que muchos dirían ahora, Señor, hermano, es que yo no oré en la mañana con el Señor? Yo no tengo nada que decir porque yo no invertí tiempo con el Señor. Exactamente. Ese es el problema. Pero tenemos que invertir tiempo con el Señor. Pero cuando Dios nos muestra cosas, es nuestro deber de compartirlas con nuestras esposas. Entonces, muchas veces, eso no sucede. Y yo no estoy diciendo nada más leer la Biblia juntos. No estoy hablando de eso, aunque eso es bueno. Estoy hablando en tu relación, hablando a los varones aquí, en tu relación como hijo de Dios y como esposo y padre. ¿Qué estás compartiendo con tu esposa de la relación que tú tienes con tu Señor? Y muchas veces, yo no digo que no debemos de orar juntos. Debemos de orar juntos. No está hablando de eso. Está hablando ahora, Jacob estaba solas con Dios. Y Dios le habló y llamó a sus esposas. Y nosotros tenemos que entender también que el Señor nos guía. Pero Él quiere que compartamos también las decisiones. Y hay que buscar también y pensar. Y ¿qué piensan ustedes? Y ellas compartieron y dijeron. Ellas compartieron y dijeron. Miren lo que dijeron, en fin. Si usted recuerda bien, ellas dijeron en versículo 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y eso también, hermanos, es algo que a veces las mujeres batallan. Cuando el Señor toca a su marido para algo, ¿sabe qué? ¿Cuántos esposos no están en el ministerio porque sus esposas no lo apoyan? ¿Cuántos esposos no pueden ni siquiera diezmar porque sus esposas no lo apoyan? ¿Cuántos esposos quieren servir al Señor más? Pero sus esposas, en vez de ser una ayuda idónea, es una ancla y no los deja servir. ¿Te has puesto a pensar? Todo lo que Dios espera de ti, varón, Dios espera de ti mucho. Y tú compartes con tu esposa, ¿y qué te dice? No, tú ya no tienes tiempo, es mucho trabajo para ti. Y tú tienes que tener tiempo con la familia. Y tú comienzas a escuchar más a la voz de tu esposa que la del Señor. ¡Ay de ti! Porque la iglesia sufre cuando los varones no cumplen con la voluntad del Señor. Y la cosa es que en este caso, ellas apoyaron a su marido. Bueno, todo lo que el Señor te dijo, hazlo. Ellas dijeron, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Y cuántas hermanas están dispuestas aquí a decir eso a sus maridos? Todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Pero muchas veces hay los peros. Pero esto, pero otro. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo le voy a decir una cosa a cada uno aquí. Tú como varón, es tu deber de guiar tu hogar. Y hermana, tú como ayuda idónea, es tu deber de ayudar a tu esposo a guiar a tu hogar. Y los dos juntos deben seguir al Señor y no poner los pretextos para no servirle. O servirle, pero muy limitado, de una manera muy limitada, muy fácil, que no me cuesta mucho. Cuidado con eso. Ahora vemos entonces que él compartió con su esposa lo que Dios le había dicho. Pero sus esposas también animaron a Jacob a seguir al Señor. Y por eso digo, ellas confiaron en lo que Jacob decía con respecto a la voluntad de Dios para sus vidas. Ellas no oyeron la voz de Dios, ellas no tuvieron sueños, pero hay algo en el carácter de Jacob que inspiró en ellas a esas palabras. Y hay muchos varones que dicen, ah, que tú no conoces a mi mujer. Pues sí, tal vez también no te conocemos a ti como ella te conoce. A veces tú has dicho locuras, que es del Señor, y siempre son locuras. No estoy diciendo cualquier cosa porque tú tuviste un sueño, ah, Dios me habló. Cuidado, hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor en la palabra de Dios. Pero un hombre que tiene consistencia o constancia en su vida, que sigue al Señor, si la mujer ama al Señor, ella va a seguir a su marido. Nadie quiere seguir como un hombre que anda como una gallina que cortaron la cabeza para acá, para allá. Tiene que haber dirección en tu vida. Tiene que haber algo guiándole. Y muchas veces hay hombres que son muy inconstantes y después se quejan, metí mi esposo, no me sigue. Porque te ha seguido muchas veces y siempre salen un callejón sin salida. Eso no es del Señor. Todo cuidado. Entonces sus esposas le animaron a Jacob a seguir al Señor. Eso es una ayuda idónea. Anima a tu esposo a seguir al Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, así como la envidia puede estorbar relaciones. Recuerda, la envidia estorbó la relación entre Lea y su hermana Raquel. Puro problemas. También la avaricia es una causa destructora de las amistades y relaciones familiares. So, la avaricia causa mucho dolor. ¿Sabe quién tenía mucha avaricia? Absalón. Él quería ser el rey, estaba dispuesto a matar a su padre. Buscaba a su padre para matarlo, David. Judas. Muy avaro, por dinero, por 30 piezas de plata, traicionó al Señor. Y la Biblia habla de eso. Cuidado con esas cosas. Cuidado. ¿Sabe? Mira conmigo en dos lugares, porque eso es muy importante. Mira conmigo primero en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, en versículo 5. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 3:5. Capítulo 3, versículo 5, dice el Señor Pablo a la iglesia en Colosas. Dice, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Que es decir, somos hijos de Dios, un Padre celestial. Nuestra patria es celestial, no es de la tierra. Antes de ser americano, mexicano, lo que eres, tú eres de tu patria celestial. Tú tienes un Padre en el cielo. ¿Ok? Entonces, dice aquí, hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, y hay hermanos que cometen fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Una persona avara es una persona idólatra. La avaricia es idolatría. No es mi opinión, lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Esto es la Biblia. Si tú eres una persona muy avara, tú eres un idólatra. La avaricia. Y muchos se justifican. Es que vivo en Estados Unidos, quiero superar, quiero mejorar. No, muchas veces es la avaricia. Y tú trabajas y trabajas para tener dinero y no tienes tiempo para el Señor ni para tus hijos. Tu Dios es el dólar. Cuidado con eso. No digo que es pecado trabajar, al contrario, es pecado no trabajar. Pero es pecado ser trabajólico porque tu Dios, la avaricia, te está empujando. O la codicia. Recuerda el rico joven que fue el Señor corriendo, se hincó. Bueno, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y pasó los 10 mandamientos. Lo ha hecho todo desde mi juventud, Marcos 10. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes. Dárselo a los pobres. Carga tu cruz y sigue en pos de mí. Porque el único mandamiento que Cristo no había mencionado era el último: no codiciarás. Y esto era, Cristo puso el dedo en la llaga en la vida de este joven y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él puso sus posesiones antes que Dios. Y nosotros tenemos que entender eso. La avaricia es idolatría. Y créemelo, piénsalo. Piénsalo. Muchos dicen, bueno, no tengo para diezmar. ¿Por qué no tienes para diezmar? Porque estás poniendo tu dinero en otras cosas. Estás amando más las cosas que a Dios. Jacob diezmó 500 años antes de la ley. Ni siquiera había nacido Moisés. Ni siquiera estaba en Egipto todavía. Jacob diezmó. Porque él hizo un voto a Dios. Y sabe, eso es del diezmo. Déjame decirle algo. Me voy a desviar un poco. Pero hay gente que dice, ya no estamos bajo la ley. Tampoco estaba Jacob ni Abraham, su padre, su abuelo, bajo la ley. Pero diezmar. Pero digamos que tú quieres decir que 10% es legalista, no debo de hacerlo. Ok. Siempre cuando decimos eso, queremos dar menos. ¿Me ha fijado? Nunca dicen, 10% no es de la ley. Yo quiero dar 20%. Pues de 20. No, siempre queremos dar unas migajas al Señor cuando decimos eso. Queremos dar una propina. Déjame decirle una cosa. Digamos que el diezmo no es bíblico. Ok, fine. No es para hoy. ¿Qué tanto vale el Señor para ti? ¿1% de tu sueldo? ¿2%? ¿Qué vale el Señor para ti? Si un judío bajo la ley tiene que dar 10%, ¿cuánto más un cristiano bajo la gracia? Entonces, ese argumento para mí es nada más demuestra que la gente no quiere diezmar y ya tiene otros intereses. Entonces, si tú no quieres diezmar, ¿qué no diezme? Es entre tú y Dios. Si tú quieres darle una propina de $5 cada semana, $10, allá tú. Pero mi Dios vale mucho más que la propina que le puedo dar. Y por eso digo, es bíblico, hermanos. Y el Señor le recordó de su voto. Él hizo un voto del diezmo. El Señor le recordó de su voto. Esa era parte de su voto. 20 años después. Y vemos también que el Señor siempre está consciente del sufrimiento y privaciones que sufrimos por amor de su nombre. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y arduo trabajo de amor que hemos demostrado para su nombre y para los santos. El Dios sabe cuando tú sirves y tú sufres. En Hebreos 6:10, no tengo tiempo para leerlo, pero ahí dice que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos. Entonces, él sufrió 20 años, pero Dios estuvo ahí por él. Él dijo, yo siempre he visto todo lo que Labán te ha hecho. Él dijo, he visto todo. Él no habló prontamente. Tardó 20 años, pero después él bendijo a Jacob en grande. Pero el Señor vio y él ve lo que tú sufres y lo que tú, las privaciones en tu vida por servir al Señor. Él sabe. Y Dios espera que la cabeza del hogar esté atento a su voz. Si tú eres la cabeza, por favor, busca el consejo de tu esposa. Debe de buscar. Ella no es un parapeto ahí nada más, una figura ahí, un adornito en tu casa. Es tu esposa. Pero al fin de cuentas, aún después de haber hablado con tu esposa, la decisión es tuya. Tú eres la cabeza, no tu esposa. Y si tú dices que ella hizo eso y el otro, Dios va a demandar de ti. Tú eres pastor de tu hogar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Yo sé que no es día de los padres, pero no puedo esperar un día al año para hablar de eso. Pero el hecho es, está en la Biblia. Y Dios habló con Jacob y ellas lo apoyaron. Entonces, a veces no deben de seguir lo que dice la mujer. Si Job hubiera hecho caso a su esposa, no tendríamos ahora el libro de Job. Y no tendríamos un gran ejemplo. No, a veces hay que hacer caso. Cuando David hizo caso a Abigail, ella le ayudó a evitar un gran problema. Iba a matar gente inocente. Fue ella que amontó su asno y fue y le habló. A veces hay que entender que Dios usa a las mujeres grandemente. Pero también, en fin de cuentas, Dios va a demandar del hombre del hogar por las decisiones que se ha tomado en el hogar. Y Dios también, los hombres piadosos comparten con sus esposas lo que han oído del Señor. Si tú estás invirtiendo tiempo con el Señor, no nada más acerca de decisiones, todo lo que Dios te muestra, comparte con tu esposa. Porque hasta la Biblia dice a las mujeres en Corintios, ve y pregunta a sus maridos en sus casas. El problema con muchas mujeres aquí, ellas saben más que sus esposos de la Biblia. Es una vergüenza, pero es la verdad. Entonces los maridos van con sus mujeres en vez de las mujeres con los maridos, ¿no es así? Y yo sé que no hay mucho amén aquí, pero usted sabe que tengo razón. Pero le voy a decir una cosa. Suena divertido, pero es triste. Cada varón aquí debe conocer su Biblia más que su esposa. Cada varón aquí debe ser una cabeza bien, como dice en inglés, en tune, ¿sabe? Bien afinada con el Señor. Con el Señor habla y Él comparte con su familia, su esposa especialmente. Y sus hijos, pero más su esposa. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, hermanos. Cristo es nuestra cabeza y Él habla con nosotros. Somos su esposa, su novia. Él nos habla. Y nosotros buscamos la voluntad de Cristo. Bueno, el marido debe buscar la voluntad de Cristo. Y la esposa, confiando que él está buscando a Cristo, le sigue a él fielmente, sabiendo que él está siguiendo a Cristo fielmente. Así debe de ser, hermano. Si es así o no, no estoy diciendo. Así es el orden bíblico. Y la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y Dios entonces habló a Jacob, y a Jacob compartió con sus mujeres. ¿Y sabe qué? Sigamos leyendo de Jacob, que Dios está obrando en él aún más. Y él está cambiando ya. Ahora se ve que Dios le está hablando otra vez, ahora va a salir. Pero vamos a ver cómo lo hizo la otra semana. Y vamos a ver que Dios aún en sus manipulaciones, Dios obró por medio de Jacob. Pero escúchame bien, a cada uno aquí, si tú deseas lo mejor por tu vida y por tu familia, sigue el ejemplo bíblico de hombres tras hombres que han sido buenos ejemplos. Dios ha hablado. Ninguno ha sido perfecto, ni Jacob, ni Abraham, ni nadie, ni David, nadie. Pero Dios no ha hablado a hombres perfectos. Dios está hablando a hombres entregados a Él. ¿Ok? Eso es muy importante. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.